Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Néctar de la devoción por Srila Rupa Goswami Prabhupada. Capítulo 9. Consideraciones adicionales acerca de los principios devocionales. Blasfemia. No se deben tolerar las blasfemias contra el Señor o sus devotos. A este respecto, en el décimo canto, capítulo 74, verso 40 del Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami le dice al rey Pariksit Maharaj: mi querido rey, si después de oír propaganda que blasfema contra el Señor y sus devotos, una persona no se retira inmediatamente de ese lugar, queda privado del efecto de todas las actividades piadosas. En uno de los versos del Shikshastaka del Señor Chaitanya se indica: el devoto debe de ser más tolerante que el árbol y más sumiso que la hierba. Él debe ofrecer todo honor a los demás, pero no debe aceptar ningún honor para sí. A pesar de que el Señor Chaitanya era tan humilde y manso como devoto, cuando le informaron de las lesiones infligidas en el cuerpo de Sri Nityananda, de inmediato corrió al lugar de los hechos y quiso matar a los ofensores Jagai y Marai. Este comportamiento del Señor Chaitanya es muy significativo. El mismo muestra que un Vaisnava puede ser muy tolerante y manso, hasta el punto de renunciar a todo lo que atañe a su propio honor. Pero cuando se trata del honor de Cristo o de sus devotos, no tolera ningún insulto. Hay tres maneras de tratar con esos insultos. Si oímos a alguien blasfemar de palabra, debemos ser lo suficientemente expertos como para que podamos vencer al oponente por medio de argumentos. Si no nos es posible vencer al oponente de esa manera, el siguiente paso es el de no quedarnos parados ahí mansamente, sino quitarnos la vida. El tercer proceso se sigue si no nos es posible llevar a cabo los dos procesos anteriores, y es el de alejarnos por completo del lugar. Si el devoto no sigue ninguno de estos tres procesos, cae de su posición de devoción. El Tilak y las cuentas de Tulasi. En el Padma Purana hay un pasaje que describe cómo se debe decorar un Vaisnava el cuerpo con Tilak y cuentas. Las personas en que se ponen cuentas de Tulasi en el cuello, que se marcan 12 lugares del cuerpo como templos de Vishnu, con representaciones simbólicas de Vishnu. Los cuatro objetos del señor Vishnu sostienen las cuatro manos: la caracola, la maza, el disco y el loto, y que tienen el Vishnu Tilak en la frente. Debe considerarse que son los devotos del señor Vishnu en este mundo. Su presencia purifica el mundo, y en donde quiera que estén, hacen que ese lugar sea igual que Vaikuntha. Un paisaje similar se encuentra en el Skanda Purana, que se dice: a las personas que se decoran con Tilak o Gopi Chandan, una especie de barro parecido a la tierra de Batán, que se produce en ciertos barrios de Vrindavan, que se marcan todo el cuerpo con los santos nombres del Señor, y que llevan en el cuello y en el pecho las cuentas de Tulasi, nunca se les acercan los Yamadutas. Los Yamadutas son los agentes del rey Yama, el Señor de la Muerte, que castiga a todos los hombres pecadores. Los Yamadutas son los agentes del rey Yama, el Señor de la Muerte, que castiga a todos los hombres pecadores. Estos agentes de Yamaras nunca van en busca de los Vaisnavas. En el Srimad Bhagavatam, en la narración sobre la rendición de Ayamil, se dice que Yamaras dio instrucciones precisas a sus ayudantes de no acercarse a los Vaisnavas. Los Vaisnavas están fuera de la jurisdicción de las actividades de Yamaras. En el Padma Purana también se señala: una persona cuyo cuerpo esté decorado con pasta de sándalo, con pinturas del santo nombre del Señor, se libera de toda reacción pecaminosa y después de la muerte va directamente a Krishna Loka para vivir en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Aceptar guirnaldas de flores. La siguiente instrucción dice que debemos ponernos las guirnaldas de las flores que se han ofrecido a la deidad. En relación con esto, en el undécimo canto, capítulo 6, verso 46 del Srimad Bhagavatam, Uddhava le dice a Krishna: mi querido Krishna, yo he tomado cosas que tú has usado y disfrutado, tales como guirnaldas de flores, artículos santos, ropas y ornamentos. Y yo como solamente los remanentes de tu comida, porque yo soy tu humilde sirviente. En virtud de ello, estoy seguro de que no soy atacado por el hechizo de la energía material. La interpretación de este verso es que cualquier persona que tan solo siga estas reglas y regulaciones acerca de decorarse el cuerpo con las marcas de tilak, de gopi chandan o de pasta de sándalo, y que se ponga las guirnaldas que hayan sido ofrendadas a Krishna, no podrá nunca ser conquistada por el hechizo de la energía material. En el momento de la muerte, esa persona no será buscada por los agentes de Yamaraj. Aunque uno no acepte todos los principios Vaishnavas, si come los remanentes de los alimentos ofrecidos a Krishna, el Krishna Prasadam, gradualmente llegará a ser apto para elevarse al plano de un Vaishnava. De manera similar, en el Skanda Purana, el señor Brahma le dice a Narada Muni: mi querido Narada, cualquiera que se ponga en el cuello la guirnalda de flores que haya sido usada antes por Krishna, llega a liberarse de toda enfermedad y de todas las reacciones de las actividades pecaminosas. Mi querido Narada, cualquiera que se ponga en el cuello la guirnalda de flores que haya sido usada antes por Krishna, llega a liberarse de toda enfermedad y de todas las reacciones de las actividades pecaminosas, y gradualmente queda liberado de la contaminación de la materia. Bailar ante la deidad. En el Dwarka Mahanya, el señor Krishna hace notar de la siguiente manera la importancia de bailar ante la deidad. Una persona que tiene un espíritu jubiloso, que siente un éxtasis devocional profundo cuando baila ante mí y que manifiesta diferentes tipos de expresión corporal, puede quemar todas las reacciones pecaminosas acumuladas que ha almacenado durante muchos, muchos miles de años. En el mismo libro hay una declaración de Narada en donde él afirma: el cuerpo de cualquier persona que aplauda y baila ante la deidad, mostrando manifestaciones de éxtasis, todas las aves de las actividades pecaminosas son inmolando. Así como al aplaudir se puede lograr que muchos pájaros se alejen volando, así también se puede lograr que se alejen volando los pájaros de toda la actividad pecaminosa que se encuentra en el cuerpo, tan solo con bailar y aplaudir ante la deidad de Krishna. Postrarse en honor de la deidad. En el Naradiya Purana hay un pasaje sobre el acto de postrarse y ofrecer respetos a la deidad. Ahí se dice: una persona que ha celebrado un gran sacrificio ritual, una persona que tan solo ha ofrecido su reverencia respetuosa postrándose ante el Señor, no puede considerarse como iguales. La persona que ha celebrado muchos grandes sacrificios obtendrá el resultado de sus actividades piadosas, pero cuando esos resultados se acaban, tiene que volver a nacer en el planeta terrestre. Sin embargo, la persona que ha ofrecido respetos una sola vez, inclinándose ante la deidad, no regresará a este mundo, porque irá directamente a la morada de Krishna. Ponerse de pie para recibir al Señor. En el Brahmananda Purana se dice: una persona que ve el festival de carros de Ratha Yatra del Señor y se pone de pie para recibir al Señor, puede purgar de su cuerpo toda clase de resultados pecaminosos. Seguir a la deidad. Hay un comentario similar en el Vaishya Purana en el que se dice: aunque haya nacido en una familia inferior, la persona que sigue el carro de Ratha Yatra, cuando las deidades pasan frente o por detrás de ella, será elevada con toda certeza a la posición de conseguir una opulencia igual a la de Vishnu. Ir al templo de Vishnu o a los lugares de peregrinaje. En los Puranas se dice: las personas que tratan de visitar los lugares santos de peregrinaje, como Vrindavan, Mathura o Dwarka, son de hecho glorificadas. Mediante esas actividades de peregrinación pueden cruzar el desierto de la existencia material. En el Hari Bhakti Sudodaya hay un pasaje sobre los beneficios que se obtienen al visitar los templos del Señor Krishna. Como explicamos con anterioridad en Brindavan, Mathura y Dwarka, se sigue el sistema de que todos los devotos aprovechen visitar los diversos templos situados en esos santos lugares. En el Hari Bhakti Sudadaya se dice: las personas a quienes los mueve el servicio emocional puro, con conciencia de Krishna, y que por consiguiente van a ver a las deidades de Vishnu que están en el templo, se verán liberadas, sin duda alguna, de entrar nuevamente en la presión del vientre de una madre. El alma condicionada olvida el sufrimiento de vivir dentro del vientre de la madre durante la gestación. Pero esa es una experiencia muy dolorosa y terrible. Para poder escapar de esa condición material, se nos aconseja visitar el templo de Vishnu con una conciencia devocional. Así podremos librarnos fácilmente de la desoladora condición del nacimiento material. Caminar alrededor del templo del Señor Vishnu. Se dice en el Hari Bhakti Sudodaya: una persona que camina alrededor de la deidad de Vishnu puede contrarrestar la circunvalación de los repetidos nacimientos y muertes en este mundo material. El alma condicionada está dando vueltas mediante nacimientos y muertes recurrentes debido a su existencia material, y esto se puede contrarrestar con solo caminar alrededor de la deidad del templo. La ceremonia de Chaturmasya se observa en la India durante los 4 meses de la época de lluvias, aproximadamente julio, agosto, septiembre y octubre, comenzando con el mes de Sravana. Durante estos 4 meses, las personas santas que acostumbran a viajar de un lugar a otro para propagar el movimiento de conciencia y Krishna se quedan en un solo lugar, generalmente en un lugar santo de peregrinaje. Durante este tiempo hay ciertas reglas y regulaciones especiales que se siguen estrictamente. En el Skanda Purana se dice que durante este periodo, si alguien camina alrededor del templo de Vishnu, cuando al menos 4 veces, se sobreentiende que ha viajado por todo el universo. Con esa circunvalación se considera que se han visitado ya todos los santos lugares por donde fluyen las aguas del Ganges. Y si se siguen los principios regulativos de Chaturmasya, podremos elevarnos muy pronto al plano del servicio devocional puro. Archana. Archana significa adorar a la deidad en el templo. Al seguir este proceso, confirmamos que no somos el cuerpo sino alma espiritual. El canto 10, capítulo 81, verso 19, el Srimad Bhagavatam, se cuenta que Sudama, un amigo íntimo de Krishna, cuando se dirigía a la casa de un brahmana, murmuraba para sí: con solo adorar a Krishna podemos conseguir fácilmente todos los resultados de la opulencia celestial, la liberación, la supremacía sobre los sistemas planetarios del universo, todas las opulencias de este mundo material y el poder místico que procede de practicar el sistema del yoga. Los hechos que dieron lugar a que Sudama murmurara estas palabras son los siguientes. Si Krishna le había ordenado a su amigo Sudama que fuera a la casa de un brahmana y que pidiera algo de comida. Los brahmanes estaban celebrando un gran sacrificio, y si Krishna le dijo a Sudama que les dijera en tono de súplica que él y Balaram tenían hambre y necesitaban un poco de comida. Cuando Sudama llegó ahí, los brahmanas se negaron a ofrecerle nada. Pero las esposas de los brahmanas, al oír que si Krishna quería algo de comer, tomaron inmediatamente muchos platos sabrosos y fueron a ofrecérselos al Señor. En el Vishnu Sahasraya también se dice: cualquier persona de este mundo que se dedique a la veneración del Señor Vishnu, él puede llegar con mucha facilidad al siempre dichoso reino de Dios, conocido como Vaikuntha Loka. Prestar servicio al Señor. Se dice en el Vishnu Rahasya: cualquier persona que pueda organizar el servicio al Señor en la misma forma en que un rey es servido por sus asistentes, después de su muerte será elevada con toda seguridad a la morada de Krishna. De hecho, en la India los templos son como palacios reales. No son edificios ordinarios, porque se deben de venerar a Krishna exactamente en la misma forma en que se veneraría a un rey en su palacio. Se debe de venerar a Krishna exactamente en la misma forma en que se veneraría un rey en su palacio. Así que en Brindavan hay muchos cientos de templos en donde se viniera la deidad, exactamente como un rey. En el Naradiya Purana se declara: si una persona permanece en el templo del Señor aunque sea por unos cuantos momentos, podrá llegar sin duda alguna al trascendental reino de Dios. La conclusión de lo anterior es que los hombres ricos de la sociedad deben de construir hermosos templos y disponer todo para la veneración de Vishnu, de manera que la gente se sienta atraída a visitar esos templos y tenga así la oportunidad de bailar ante el Señor, de cantar el santo número del Señor o de oír el santo número del Señor. De esa forma todos tendrán la oportunidad de elevarse al reino de Dios. En otras palabras, hasta un hombre común con solo visitar ese templo pondrá a conseguir las más altas bendiciones. Ni qué hablar de los devotos que se dedican constantemente al servicio del Señor con plena conciencia de Krishna. Sobre esto mismo hay un pasaje en el cuarto canto, capítulo 21, verso 31 del Bhagavatam, en el que el rey Prithu le dice a sus súbditos: mis queridos ciudadanos, observen por favor que la suprema persona de Dios Hari es en verdad el redentor de todas las almas condicionadas caídas. Ningún semidios puede realizar ese acto de redimir a las almas condicionadas, porque los mismos semidioses están condicionados. Un alma condicionada no puede redimir a otra alma condicionada. Solamente Krishna, o su representante genuino, puede redimirla. El agua del Ganges que fluye desde el dedo del pie del loto del Señor Vishnu cae sobre el planeta terrestre y sobre otros planetas y redime así a todas las intervivientes que son pecadoras y están condicionadas. Entonces, ¿qué necesidad hay de hablar de la redención de las personas que siempre están dedicadas al servicio del Señor? No hay duda acerca de su liberación, aunque tengan almacenadas atias pecaminosas de muchísimos nacimientos. En otras palabras, una persona que se dedica a la veneración de las deidades puede reducir al mínimo su carga de reacciones pecaminosas que proceden de muchísimos nacimientos anteriores. Este proceso de venerar a la deidad ya ha sido descrito, y debemos tratar de seguir seriamente estas reglas y regulaciones. Cantar. En el Dinga Purana hay un pasaje que trata sobre la glorificación y el canto acerca del Señor. Ahí se dice: un brahmana que está constantemente dedicado a cantar las glorias del Señor es seguro que será elevado al mismo planeta que la suprema persona de Dios. El Señor Krishna aprecia estos cantos aún más que las oraciones que le ofrece al Señor Shiva. Sankirtan. Cuando una persona canta en voz alta las glorias de las actividades, las virtudes, la forma, etc. del Señor, su canto se llama Sankirtan. Sankirtan también se refiere al canto colectivo del santo nombre del Señor. En el Vishnu Dharma hay un pasaje que glorifica este proceso del canto colectivo. Mi querido rey, esta palabra Krishna es tan auspiciosa que cualquiera que cante este santo nombre se libra inmediatamente de las reacciones resultantes de las actividades pecaminosas de muchísimos nacimientos. Eso es un hecho. En el Chaitanya Charitamrita se encuentra el siguiente pasaje: una persona que canta el santo nombre de Krishna una vez puede contrarrestar las reacciones resultantes de más actividades pecaminosas que las que pueda llegar a cometer. Un pecador puede cometer muchas actividades pecaminosas, pero será incapaz de cometer tantas que no se puedan eliminar al pronunciar una sola vez el nombre de Krishna. El séptimo canto, capítulo 9, verso 18 de Srimad Bhagavatam, Maharaj Prahlada ofrece la siguiente oración al Señor Nisinghadeva. Mi querido Señor Nisinghadeva, si puedo ser elevado a la posición de sirviente tuyo, entonces me será posible oír hablar de tus actividades. Tú eres el amigo supremo, la deidad venerable suprema. Tus pasatiempos son trascendentales, y tan solo con escucharlos podemos contrarrestar todas nuestras actividades pecaminosas. Así pues, no voy a preocuparme por todas esas actividades pecaminosas, pues tan solo con oír hablar de tus pasatiempos me liberaré de toda la contaminación del apego material. Existen muchas canciones sobre las actividades del Señor. Por ejemplo, se tiene el Brahma Sanghita, que canta el Señor Brahma, el Narada Pancharatra, que canta Narada Muni, el Srimad Bhagavatam, que canta Sukadeva Goswami. Si una persona oye estos cantos, puede desprenderse fácilmente de las garras de la contaminación material. No debería haber ninguna dificultad para oír estos cantos de Dios. Los mismos existen desde hace muchísimos millones de años, y la gente todavía se beneficia de ellos. Entonces, ¿por qué en esta época no habríamos de aprovechar todos sus beneficios y así quedar liberados? En el primer canto, capítulo 5, verso 22 de Srimad Bhagavatam, Narada Muni le dice a su discípulo Sila Vyasadeva: mi querido Vyasadeva, debes saber que las personas que se dedican a hacer austeridades y penitencias, que estudian los Vedas, que celebran los grandes sacrificios, que cantan los himnos de los Vedas, que especulan sobre el conocimiento trascendental y que llevan a cabo funciones caritativas, a cambio de todas sus actividades auspiciosas, tienen tan solo que conseguirse lograr un lugar entre los devotos y cantar las glorias del Señor. Se indica aquí que cantar sobre el Señor y glorificarle es la máxima actividad de la entidad viviente. Se indica aquí que cantar sobre el Señor y glorificarlo es la máxima actividad de la entidad viviente. Yapa. Cantar el mantra o himno en voz baja o lentamente se llama yapa. Y cantar el mismo mantra en voz alta se llama kirtan. Por ejemplo, el acto de proferir el maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Madre,
en voz muy baja,
digo lo que
cantar ese mismo mantra en voz alta para que sea escuchado por todos los demás se llama kirtan. El mantra se puede usar para yapa y también para kirtan. Cuando se ejecuta el yapa es para beneficio personal quien lo canta. Cuando se ejecuta el kirtan es para el beneficio de todos los demás que puedan escuchar. En el Padma Purana hay una declaración que se dice: para toda persona que cante el santo nombre en voz baja o en voz alta, se abre inmediatamente la senda de la liberación, incluso la de la felicidad celestial. Sumisión. En el Skanda Purana existe un pasaje sobre la sumisión a los pies del loto del Señor. Se dice ahí que todos los que son devotos sensatos pueden ofrecer su sumisión a Krishna de las siguientes tres maneras. Primero, Sampratanatmika, o ofreciéndose oraciones con mucho sentimiento. Segundo, Dainya Svadhika, ofreciéndose uno humildemente con sumisión. Tercero, Lala Samaya, deseando alguna etapa perfecta. Este deseo de alcanzar alguna etapa perfecta en la vida espiritual no es complacencia de los sentidos. Cuando nos damos cuenta de algo en relación constitucional que tenemos con la persona de Dios, comprendemos nuestra posición original, y así deseamos reintegrarnos a esa posición, ya sea como amigos, sirvientes, padres o amantes conyugales de Krishna. Eso se llama Dala Samaya, el ardiente deseo de ir a la posición natural de uno. Esa etapa Lala Samaya de sumisión llega a la etapa de la liberación perfecta, técnicamente llamada Svarupsiddhi. Cuando el ser viviente comprende, debido al avance espiritual perfecto y a la revelación, su relación original con el Señor. En el Padma Purana hay una declaración de sumisión con sentimientos de unos devotos que rezan al Señor: oh mi Señor, yo sé que los jóvenes sienten un afecto natural por los jóvenes, y que estos sienten un afecto natural por las jóvenes. Yo rezo a tus pies de loto para que mi mente pueda siempre sentirse atraída hacia ti de esa misma manera espontánea. El ejemplo es muy apropiado. Cuando un joven y una joven se ven, alguien del sexo opuesto, existe una atracción natural, sin necesidad que haya una presentación. Sin ningún adiestramiento aparece esa atracción natural, debido al instinto sexual. Ese es un ejemplo material, pero el devoto pide en su oración poder manifestar una atracción espontánea similar hacia el Señor Supremo, libre de cualquier deseo, de lucros y sin ninguna otra causa. Esta atracción natural hacia el Señor es la etapa perfecta de la autorrealización. En el mismo Padma Purana hay un pasaje sobre la sumisión con humildad. Ahí se dice: Oh, mi querido señor, no hay ninguna entidad viviente tan pecadora que lo sea más que yo. No hay ningún ofensor que sea peor que yo. Yo soy tan pecador y tan ofensor, que cuando vengo a confesar mis actividades pecaminosas ante ti, siento vergüenza. Esta es una posición natural para el devoto. Por lo que toca a un alma condicionada, es natural que tenga algunas actividades pecaminosas en su vida pasada. Y esto debe de admitirse y confesarse ante el Señor. Tan pronto como el devoto es sincero y hace esto, el Señor lo perdonará. Pero eso no quiere decir que debemos aprovecharnos de la misericordia sin causa del Señor y esperar que nos vaya perdonando una y otra vez, mientras cometemos las mismas actividades pecaminosas. Esa mentalidad es solo para las personas que no tienen vergüenza. Aquí se dice claramente: cuando vengo a confesar mis actividades pecaminosas, me avergüenzo. Así pues, si una persona no se avergüenza de su actividad pecaminosa y continúa practicando esas mismas actividades con la idea de que el Señor la perdonará, entonces se trata de una proposición de lo más absurdo. En ninguna parte de la literatura védica se acepta semejante idea. Es un hecho que al cantar al santo nombre del Señor Supremo, quedamos limpios de todas las actividades pecaminosas de nuestra vida pasada. Pero eso no quiere decir que después de quedar limpios, vamos a cometer nuevamente las actividades pecaminosas y esperar que otra vez quedar limpios. Estas son las proposiciones absurdas y no se admiten en el servicio devocional. Alguien podría pensar: durante toda la semana puedo cometer actividades pecaminosas y solo un día iré al templo o a la iglesia y lo admitiré, para así quedar limpio y comenzar otra vez a pecar. Esto es sumamente absurdo y ofensivo, y el autor del Bhakti Rasamrita Sindhu no lo acepta. En el Narada Pancharatra existe una declaración de sumisión acompañada por el deseo de lograr la perfección. El Señor dice: mi querido Señor, ¿cuándo llegará el día en que me pidas que te abanique el cuerpo? Y de acuerdo a tu gusto, me digas: abanícame de esta forma. La idea de este verso es que el devoto desea abanicar personalmente el cuerpo de la Suprema Persona de Dios. Eso significa que está deseoso de volverse un asociado personal del Señor Supremo. Por supuesto, cualquier devoto, en cualquier posición, sea como servidor, amigo, amante conyugal, siempre tiene la compañía directa del Señor. Pero según su gusto individual, en particular, una persona desea solamente una de estas relaciones. Aquí el devoto desea llegar a ser un servidor del Señor y desea abanicar al Señor, tal como lo hace su energía interna Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna. El devoto también desea que la persona de Dios tenga la bondad de darle instrucciones sobre la forma de abanicarle. Esa sumisión es un deseo trascendental, se llama Dala Samayi Vinyapati, que es la etapa perfecta más alta de la comprensión espiritual. En el mismo Narada Pancharatra hay otra expresión de sumisión, en la que el devoto dice: mi querido Señor, tú de los ojos del loto, ¿cuándo llegará el día en que a orillas del río Yamuna yo llegué a ser como un loco y continúe cantando tu santo nombre, mientras incesantes lágrimas fluyan de mis ojos? Esa es otra etapa perfecta. El señor Chaitanya también deseaba que un momento le parecía como un lapso de 12 años y el mundo entero le parecía vacío si no veía a Krishna. Mi querido Señor, debemos orar con mucho sentimiento y estar ansiosos de prestarle al Señor nuestro servicio específico. Esta es la enseñanza de todos los grandes devotos, especialmente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En otras palabras, debemos aprender a llorar por el Señor. Debemos de aprender esta pequeña técnica y debemos de estar muy ansiosos y de hecho debemos de llorar por dedicarnos a algún tipo de servicio en particular. A esto se le llama laurian. Esas lágrimas son el precio de la más alta perfección. Si en alguien no se desarrolla este laurian, excesivo anhelo por encontrar y servir al Señor de alguna manera en particular, esto constituye el precio para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, por lo demás, no hay ninguna forma material de calcular el valor del boleto que nos permite entrar en el reino de Dios. El único precio de esa entrada Es este el Aulian, Lala Samai, de Sio o Gran Amigo. Recitar oraciones notables. De acuerdo con los grandes eruditos, todo el Bhagavad Gita contiene muchas oraciones autorizadas, especialmente el capítulo 11, en donde Arjuna le reza a la forma universal del Señor. De manera similar, en el Gautamiya Tantra, todos los versos se llaman oraciones. Asimismo, en el Srimad Bhagavatam hay cientos de oraciones al Señor. Por lo tanto, un devoto debe de seleccionar algunas de estas oraciones para recitarlas. En el Skanda Purana, las glorias de estas oraciones se expresan de la siguiente manera. Los devotos cuya lengua siempre están decoradas con oraciones al Señor Krishna, ellos son respetados siempre hasta por los grandes santos y por los sabios. Dichos devotos son en verdad dignos de ser venerados por los semidioses. Aquellos que son poco inteligentes quieren venerar a diferentes semidioses para obtener algún beneficio material en lugar de venerar a Krishna. Pero aquí se dice que un devoto que siempre se dedica a ofrecer oraciones al Señor es digno de ser venerado hasta por los mismos semidioses. Los devotos puros no tienen nada que pedirle a los semidioses. Por el contrario, los semidioses están ansiosos de ofrecerle oraciones a los devotos puros. En el Drisinha Purana se afirma: cualquier persona que vaya ante la deidad del Señor Krishna y comience a cantar diferentes oraciones queda inmediatamente libre de todas las reacciones de las actividades pecaminosas. Indudablemente llega a ser merecedora de entrar a Vaikuntha Loka. Comer prasadam. En el Padma Purana se encuentra esta declaración específica. Una persona que honra el prasadam y lo come con regularidad, aunque no precisamente frente a la deidad junto con el charanamrita al agua que se ha ofrecido a los pies del loto del Señor y que se mezclan con semillas del árbol de Tulasi, puede alcanzar de inmediato los resultados de las actividades piadosas que se obtiene mediante 10.000 celebraciones de sacrificios rituales. Beber el charanamrita. El charanamrita se obtiene por la mañana, mientras se baña el Señor antes de vestirlo. El agua aromatizada con perfumes y flores se desliza por sus pies de loto y es recogida y mezclada con yogur. De esa forma, este charanamrita no solamente se vuelve muy sabroso, sino que además tiene un valor espiritual tremendo. Como se escribe en el Padma Purana, hasta una persona que nunca haya podido dar caridad, que nunca haya podido celebrar un gran sacrificio y que nunca haya podido estudiar los Vedas, que nunca haya podido venerar al Señor, o en otras palabras, una persona que nunca haya hecho ninguna actividad piadosa llegará a ser merecedora de entrar al reino de Dios si tan solo bebe el charanamrita que se guarda en el templo. En el templo se tiene la costumbre de guardar el charanamrita en un gran recipiente. Los devotos que van a visitar y ofrecer respetos a la deidad toman tres gotas de charanamrita con toda su misión y se sienten felices en medio de la dicha trascendental. Oler el incienso y las flores que se ofrecen a la deidad. En la Hari Bhakti Sudadaya hay una declaración sobre el incienso que se ofrece en el templo. Cuando los devotos huelen el buen aroma del incienso que se ofrece a la deidad, quedan curados de los efectos venenosos de la contaminación material. Al igual que uno se cura de la mordida de una serpiente cuando huele las hierbas medicinales prescritas. La explicación de este verso es que existe una hierba que se encuentra en la jungla y que las personas expertas saben usarla para hacer que se vuelva en sí alguien que ha sido mordido por una serpiente. Con tan solo oler esa hierba, uno se alivia de inmediato de los efectos venenosos de la mordida de la serpiente. El mismo ejemplo se puede aplicar en este caso. Cuando una persona va a visitar el templo, igual el incienso que se ofrece a la deidad, queda curada en ese momento de toda su contaminación material. Cualquier devoto que entre en el templo siempre debe de ofrecer algo a la deidad: frutas, flores, incienso, etc. Si uno no puede ofrecer dinero, tiene que ofrecer alguna otra cosa. En la India se acostumbra a que todas las señoras y señores que van por la mañana a visitar el templo lleven muchas cosas. Se puede ofrecer hasta un poco de arroz o un poco de harina. Hay un principio regulativo por el que nadie debe de ir a ver a una persona santa ni a la deidad del templo sin llevarle alguna ofrenda. La ofrenda puede ser muy humilde o puede ser invaluable. Se debe de ofrecer, aunque sea una flor, una pequeña fruta, un poco de agua, lo que sea posible. Así pues, cuando un devoto va por la mañana a ofrecer algo a la deidad, es seguro que olerá el buen aroma del incienso y quedará entonces inmediatamente limpio del efecto venenoso de la existencia material. En el Tantra Sastra se dice: si en la nariz de una persona entra el olor de la guirnalda que se ofrece a la deidad en el templo, instantáneamente se acaban sus ataduras a las actividades pecaminosas. Aunque uno no tenga actividades pecaminosas, aún así, al oler los remanentes de esas flores, puede avanzar desde la posición de Mayavadi impersonalista hasta la de devoto. Existen varios ejemplos de esto, y uno de los más importantes es el del adelanto de los cuatro Kumaras. Ellos eran Mayavadis impersonalistas, pero después de oler los remanentes de las flores y el incienso del templo, se convirtieron en devotos. Del verso anterior se desprende que los Mayavadis o impersonalistas están más o menos contaminados. Ellos no son devotos puros. En Srimad Bhagavatam se confirma lo siguiente: aquel que no se ha limpiado de todas las reacciones de las actividades pecaminosas no puede ser un devoto puro. Un devoto puro ya no duda de la supremacía de la persona de Dios. En consecuencia, se dedica al proceso de conciencia y Krishna al servicio devocional. En el Agastya Sanhita se encuentra una declaración similar. Tan solo para purificarnos de las impurezas de la nariz, debemos tratar de oler los remanentes de las flores que se ofrecen a Krishna en el templo. Tocar a la deidad. En el Vishnu Dharmotara hay un pasaje que habla acerca de tocar los pies del loto del Señor. Se dice así: solo una persona que ha sido iniciada como Vaisnava y que ejecuta servicio devocional con conciencia de Krishna tiene el derecho a tocar el cuerpo de la deidad. En la India hubo agitación durante el movimiento político de Gandhi, porque de acuerdo con el sistema védico, los hombres de clase baja, tales como los barrenderos de calles y chandalas, se les prohíbe entrar al templo. Eso lo tienen prohibido debido a sus costumbres sucias, pero al mismo tiempo se les dan otras facilidades para que puedan elevarse al grado más alto del servicio devocional mediante la relación con devotos puros. Un hombre, no importa en qué familia haya nacido, nunca ha rechazado, pero debe limpiarse. Ese proceso de limpieza debe adoptarse. Gandhi quería volverlos limpios con solo estamparles el nombre ficticio de Harijan, hijos de Dios, por lo que hubo una gran lucha entre los propietarios de los templos y los seguidores de Gandhi. Pero de cualquier manera, la ley actual es la ley de todas las escrituras, que cualquiera que se purifique puede entrar al templo. En realidad, eso es lo correcto. Solo alguien que ha sido iniciado debidamente y que observa bien las reglas y regulaciones puede entrar y tocar a la deidad, no todos. El que toca el cuerpo de la deidad observando estos principios regulativos queda inmediatamente redimido de la contaminación de los pecados materiales y todos sus deseos se cumplen sin dilación. Ver a la deidad. En el Varaha Purana hay un pasaje que elogia el acto de ver a la deidad del Señor Krishna en el templo. Un devoto dice ahí: mi querido Vasundara, cualquier persona que vaya a Vrindavan y vea la deidad de Govinda Dev se liberará del tribunal de Yamaraj y se le permitirá entrar en el más elevado de los sistemas planetarios en donde residen los semidioses. Esto quiere decir que hasta una persona ordinaria que vaya a Vrindavan por curiosidad y casualmente vea el templo especialmente de Govinda Deva, aunque no sea elevado al reino espiritual, tiene asegurado su ascenso a los sistemas planetarios superiores. Eso significa que tan solo con visitar a la deidad de Govinda en Vrindavan nos elevamos mucho en la vida piadosa. Observar el Aratik y las celebraciones del Señor. En el Skanda Purana se encuentra la siguiente descripción del resultado de ver al Aratik, la veneración de la deidad. Si alguien ve el rostro del Señor mientras se está celebrando el Aratik, puede ser liberado de todas las reacciones pecaminosas que proceden de muchísimos miles y millones de años pasados. A esa persona se le perdona incluso el haber matado a un brahmana o a otras actividades prohibidas similares. Como ya explicamos, hay diferentes ceremonias que se deben observar, tales como el cumpleaños de Krishna, el cumpleaños del señor Ramachandra, el cumpleaños de algunos Vaisnavas sobresalientes, la ceremonia Julan Yatra, con el señor sentado en un columpio, y el Dolan Yatra lo sapía del señor durante el mes de marzo. En todos los festivales el señor va sentado en carro, y este se desplaza por diferentes calles de la ciudad, para que la gente pueda aprovechar la ocasión y visitar al señor. En la Vaisya Purana se dice: en esas ceremonias, hasta un chandal a una persona que come perros, que por simple curiosidad ve al señor en el carruaje, se cuenta como uno de los asociados de Vishnu. El Agni Purana se indica: cualquier persona que vea con alegría la adoración de la deidad en el templo obtendrá los resultados del Kriya Yoga que se escribe en la escritura Pancharatra. El Kriya Yoga es un sistema de prácticas muy parecido al servicio devocional práctico, pero está dirigido especialmente a los yogis místicos. En otras palabras, por medio de este proceso gradual, los yogis místicos llegan a la larga a elevarse al servicio devocional del Señor.